No había imaginado que el final fuera a ser así. Los triunfos obtenidos después de su retirada al servicio de los Esterházy constituyeron una inesperada guinda de penetrante dulzura. Las distinciones académicas en Londres, el triunfo de sus últimas sinfonías y, sobre todo, el triunfo más espectacular de su carrera, el oratorio La Creación. Pero ahora sus pensamientos, gastados por la acción del tiempo, lo mismo que las gotas de agua milenarias moldeaban estalactitas en las cavernas, se entremezclaban entre su estreno de 1797 y aquel concierto de homenaje, 11 años después, que constituyó su última aparición pública. Ya estaba muy delicado de salud, y cuando los aplausos del público se mezclaron con el estruendo del estertor primero, se limitó a señalar al techo del teatro y a exclamar:
¡Viene de allí!
Los aplausos se mezclaron con las risas y Salieri detuvo al coro y la orquesta para que él pudiera sentir emocionado. Embargado por el llanto, tuvo que retirarse antes de acabar la primera parte. De ese momento, solo le estaba dado tocar al piano la canción de Emperador, de la que tan orgulloso estaba y que introdujo en su cuarteto de cuerda más querido. Y es que, privado de tener descendencia, consideraba la familia imperial que tanto afecto le profesaba la suya propia. Los días los dedicaba a olvidar, y no le parecía mal ejercicio este, habida cuenta de que el presente le resultaba insoportable. Le llegaron rumores de guerra y de la derrota austriaca en Baviera. Cuando constató que no eran delirios de su últimamente desbocada imaginación, se refugió en la canción del emperador. El servicio trataba de hacerle ver que estaban en peligro.
Maestro, estamos en peligro. Los franceses acabarán llegando a Viena. Deberíamos marcharnos de aquí.
¿Otra vez? Esta maldita guerra va a acabar conmigo.
¿Qué hacemos?
Déjame, María, haré lo único que he podido siempre. Soñar música y morir despierto.
El 10 de mayo, los franceses cruzaron la línea Mariahilf. En ese momento, estaban vistiéndolo de calle y la casa entera tembló, cristales y puertas incluidas. Cuatro botes de metralla habían explotado no muy lejos de allí.
¡Maestro! ¡Vamos a morir! ¡Dios mío!
¡Calla, por Dios! Donde esté Haydn, nada malo pasará. Dile al resto del servicio que no debéis estar preocupados.
Pero estas palabras se vieron acompañadas de espasmos por todo su cuerpo y tuvieron que meterlo de nuevo en la cama. No pudo conciliar el sueño. Lo único que le calmaba era levantarse y, en camisa, sentarse frente al pianoforte para tocar la única frase musical que la devastación de su personalidad había preservado intacta. Para él, el mundo se dividía ya en la canción del emperador y el resto de las cosas. Una semana después del bombardeo, los franceses rodearon la casa. Entonces los criados, entre llantos, abrieron las puertas para que sucediera lo que tenía que suceder.
Maestro, ha pasado algo extraño. Un capitán francés ha entrado en la casa.
¿Y qué quiere?
No lo sé, solo habla francés. No deja de repetir, Haydn, Haydn. Le hemos indicado por señas que está usted muy grave y que no puede salir de la cama.
Es cierto. ¿Se ha marchado entonces?
No, ha pedido verle por el ojo de la cerradura. Y mire, nos está viendo.
Era verdad. Por dicho ojo se entreveía uno de carne y sangre de iris marrón oscuro. Haydn, furioso, intentó empujar un arcón hacia la puerta para impedirle la visión.
¿Maestro?
No hablo francés. Váyase.
¿Italiano, tal vez?
Esa lengua sí que le era muy familiar, pues había escrito no pocas óperas en ella.
¿Quién es usted?
Me llamo Clément Soulemy. Soy francés, pero de origen italiano.
¿Y qué quiere?
Tan solo ver su rostro y abrazarle.
No necesito ningún abrazo. Márchese.
Pero yo adoro su música.
Eso dicen todos. Espere. A ver si sus palabras son sinceras.
Se sentó entonces frente al pianoforte y sus dedos insistieron en lo de siempre.
¿Reconoce esto?
Sí, claro. Es Dios proteja al emperador Francisco.
¿Y qué opina de ello?
Pues que es digno de usted.
¿Ha dicho indigno?
He dicho indigno.
Marí, trae algo.
¿Que traiga qué?
Un atizador de fuego, no sé. Lo que sea, un tronco de la chimenea. Que le abra la cabeza a ese francesito insolente. Indigno de mí. Dice... lo que es indigno del mundo es ese ridículo ejército de Napoleón quemándolo todo y destruyendo la paz de nuestros verdes campos. ¿Lo oye usted, Salami? O como quiera que se llame.
Provisto de dignidad y de nobleza.
¿Cómo dice?
Ese área de la creación, provisto de dignidad y nobleza. Mit Würden Hoheit angetan.
¿Qué pasa con ella?
Es maravillosa. Lo más hermoso que jamás se haya escrito. Mire, estamos en guerra. Y pronto marcharé al frente, a Aspern. No sé lo que me espera allí, así que... ya que la suerte ha querido que pasáramos juntos en su casa... algo que yo no he buscado, sino que ha sido puro azar. Quiero abrazar al hombre que ha escrito la música más bella que han escuchado jamás mis oídos.
Es ridículo. ¿Comprende? Usted y yo somos enemigos. No puedo hacer eso. No voy a abrazar a un francés de los que están bombardeando mi ciudad. Y mi casa.
Somos hijos del mismo Dios, maestro. Y si no, escuche.
Entonces el tipo se puso a cantar. Quizás no muy bien, pues no era precisamente un profesional, pero su torpe interpretación, filtrada por la memoria fragmentada del maestro, logró el prodigio de que la obra sonara tal y como él la atesoraba en su cabeza, verso a verso, como el texto en primorosa tinta azul sobre papel amarillo que le entregara Gottfried van Swieten.
Lleno de nobleza y dignidad, dotado de belleza, fuerza y coraje, erguido ante el cielo se alza el hombre, señor y rey de la naturaleza. Su frente amplia y despejada anuncia sabiduría profunda, y su viva mirada irradia el espíritu, el soplo y la imagen del Creador. En su pecho se apoya, creada de él y para él, su esposa. Llena de gracia sonríe, en gozosa inocencia. Imagen idílica de la primavera. En su sonrisa reposan sentimientos de amor, placidez y deleite.
Antes de que hubiera acabado el capitán, la puerta del cuarto se había abierto. Haydn sujetaba un candelabro apagado en la mano derecha y así, en camisa, con el gorro de dormir y una pantufla perdida, daba la sensación de ser un recién despertado de la tumba. María se temió que fuera a abrirle la cabeza a su enemigo con un golpe de candelabro. En lugar de eso, lo dejó caer con gran estruendo y lo abrazó. Los dos estallaron en llanto.
Maestro, ya he cumplido mi sueño. Ya puedo morir al fin.
No, usted ha venido a buscarme. Soy yo el que podré descansar desde este momento. Los pesares han acabado para siempre.
Para estupefacción de los criados, el extranjero fue agasajado por Haydn, quien mandó servir los más refinados licores, además de pasteles y café, y estuvieron hablando largo rato, con una proximidad no menor que la que habría habido entre un padre y un hijo.
¿Qué le llevó a escribir la creación, maestro? ¿Cómo pudo plasmar tan bien lo que es este mundo y aquello en lo que estamos destinados a convertirnos?
Abriendo los oídos, hijo mío, escuchando lo que sucedía a mi alrededor. El mundo está en esa partitura porque el mundo penetró en ella a través de este modesto instrumento del Señor.
Pues de ese mundo, recogido por usted en la partitura, ha vuelto a entrar en mí. Tengo 30 años y ya sé lo que tenía que saber. No me importa lo que me suceda ahora.
Ni a mí tampoco. Se ha cumplido todo. Que se haga la voluntad de Dios.
Se despidieron con un abrazo y el maestro regresó a su lecho, del que ya no saldría jamás. El capitán Sulemi sería la última persona que le visitara y quien le procuró una sencilla alegría tardía. respecto al joven militar francés, perdió la vida en la batalla de Aspern 5 días después. El maestro le seguiría la semana y media, y era tan grande su gloria que por unas horas la guerra se detuvo en Viena a fin de que ambos bandos le rindieran el último homenaje. Después, todo retornó a su vulgaridad habitual, la única posible en un mundo en el que ya no existiera Joseph Haydn.
Sinfonía de la mañana.